Ok. Vamos a empezar. Antes de empezar, Álvaro, ¿nos puede dirigir en oración, por favor?
Claro que sí. Tenemos al otro y oremos. Bendito y amado Padre, tú que moras en las alturas, estamos plenamente agradecidos contigo porque tú nos regalas un día más de vida. Sabemos que para ti la vida es preciosa y también por eso valoramos nuestras vidas, porque hemos encontrado vida en ti y vida espiritual, que la que tiene una promesa de poder estar contigo en, por la eternidad. Por eso te estamos tan agradecidos en esta mañana, porque vamos a aprender sobre cuál fue la manera en la que tú nos pudiste salvar del pecado, cuál fue la manera en la que tú has demostrado tu amor hacia no solo a nosotros, sino que a toda la humanidad, porque sin merecerlo, tú lo has hecho, tú has dado amor, tú has dado esperanza y sobre todo has dado vida a través de tu Hijo. Por eso estamos plenamente agradecidos contigo. Bendice a cada uno de los que estamos acá, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que podamos aprender y comprender tu palabra, para que podamos crecer espiritualmente, porque eso es lo que buscamos, aprender y conocerte más. Y gracias por el hermano que nos va a enseñar. Abre su mente, abre su corazón, para que él pueda expresarse de una manera en la que podamos entender y comprender tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y sin faltar la comunión de tu Santo Espíritu. Amén.
Amén. Ok, so en esta mañana, déjame ser honesto con ustedes. La clase de hoy es... Yo he enseñado una clase una vez en mi vida que me ha hecho sumamente incómodo. Yo creo que esta es la segunda que, honestamente, hasta preparando la clase, me tuvo muy incómodo. Espero que si digo algo que sea inapropiado, espero que no sea irreverente, porque de lo que vamos a estar hablando hoy, en mi mente, va a ser el evento más clave en toda la historia de la humanidad. Obviamente en esta clase estamos estudiando la cruz, y en particular la crucifixión de Cristo Jesús, y empezamos las primeras dos clases con el hermano David, empezando con la idea de que Dios es un Dios de vida, fue la primera clase. Y en la segunda estudiamos la idea de por qué es que el Mesías tenía que morir por nosotros, por qué razón tenía que morir el Mesías. Entonces, cuando nosotros empezamos de nuevo con esta idea de que Dios es un Dios de justicia, de amor y de vida, y recordando que a través de nuestros pecados nosotros quebrantamos la ley de Dios, fuimos injustos, que rechazamos el amor de Dios y que nosotros incurrimos su ira, y esto fue lo que provocó la muerte, ¿cómo es que Dios nos iba a salvar? ¿En qué forma nos salvó Dios?
Mandando a su Hijo
a morir por nosotros, pero como que él, y me gusta como que él empezó mandando a su Hijo para morir por nosotros, porque a veces nosotros pensamos que la humillación de Jesús solo sucedió en la cruz. Pero cuando leemos Filipenses capítulo 2, lo que tenemos que notar es que la humillación de Jesús empezó mucho antes que la cruz. Si alguien puede leer la última palabra en el versículo 5 hasta el fin del versículo 8 aquí por nosotros.
Jesús, del cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ok, so cuando nosotros vemos a Cristo Jesús y la forma en la cual él se humilló, ¿Qué notan ustedes? Él no solamente se humilló al morir en la cruz. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2?
Fue igual con Dios.
Él fue igual con Dios, y siendo igual a Dios, ¿qué hizo?
Se humilló hasta el punto de la muerte.
Pero antes de eso, ¿se despojó y se hizo qué? Ahora, para nosotros, el ser hombre no es algo malo porque nosotros somos seres humanos. Pero si tú eres Dios y tú te despojas de siendo Dios a ser un hombre, eso es una humillación. Es como, imagínate tú, y esto es la profundidad de qué tan grande esto es aún más grande. Pero si imagínate tú siendo un ser humano y decidiendo hacer una cucaracha o sea un ratón, ¿me entiendes? Y tú te pones a pensar, qué asqueroso, qué tan bajo eso es. El Dios hacerse hombre era aún hasta peor, porque estamos hablando de alguien que existió antes de la fundación del mundo y tomó, y no simplemente que se hizo hombre, sino que también hizo él.
Forma
Tomó forma de siervo. No fue como que él vino y él estaba aquí como el príncipe de príncipes y a él todos lo estaban sirviendo. Él vino y aún eso hubiera sido demasiado bajo para él. Pero él vino y él tomó forma de siervo y él se humilló hasta qué punto. Hasta la muerte. Y no simplemente hasta la muerte, pero ¿qué tipo de muerte? Hasta muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros pensamos en la humillación de Dios el Hijo, él vino y se vació y se hizo carne. So, se convirtió de nuevo en un hombre. Pensar en aquel que creó todo, haciendo como la creación. Y él no fue como que él descendió de los cielos como un hombre. Él nació de su creación. So, él nació de una mujer. Y no fue que él nació en Roma, en el país más importante. Él nació como judío en Belén. Y cuando tú lees estas citas, en particular en Esdras, cuando ellos regresan del cautiverio, hay como 123 hombres en Belén. Él nació en una ciudad de nadie. Y no simplemente eso, pero luego sabemos que según Isaías, que él no tuvo ninguna forma majestad, majestuosa. Cuando nosotros pensamos, y después vino la carne y se hizo un servidor, estaba sirviendo no ni a los mejores, sino a los pecadores, a los recaudadores de los impuestos, a los gentiles, y es hasta le está lavando los pies a los discípulos. Cuando nosotros pensamos en la humillación de Dios el Hijo, a veces es fácil de directamente como que brincar e ir a la cruz. Pero tenemos que ver que su vida entera en él a ser un hombre, cuando hablamos de Jesucristo, eso fue una vida de humillación. Porque en realidad él es Dios el Hijo. Y él siempre ha sido Dios el Hijo. Entonces, él viniendo a estar en la carne y vivir entre nosotros, fue una humillación. Y después, como acabamos de leer, vimos que él se murió. Que él murió. Y los cuatro evangelios, todos tienen este hecho. Y si alguien puede leer estas cuatro citas por nosotros.
Dice, y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús sin él.
Ok, so cuando leemos los cuatro evangelios, la historia de Jesús, en cada historia de Jesús, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos llegan a este punto. Los cuatro evangelios, todos están tratando de llegarte a este evento. Que algo le pasó a Dios el Hijo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Dios el Hijo? Que le crucificaron. Y lo que quiero hacer en esta mañana es hablar un poco acerca de la cruz. ¿Y qué fue la cruz? Vamos a entrar en un poco de detalle. Se lo tengo que decir antemano. Vamos a entrar en un poco de detalle. Algunas de las cosas que vamos a mencionar, tuve imágenes, quité algunas de las imágenes, ninguna de las imágenes eran de Jesús, pero tuve imágenes acerca de qué le hacía al cuerpo, la crucifixión. Yo creo que fue mejor de quitarlas. Tengo tres imágenes, pero ninguna son de un cuerpo. Una va a ser de una mano, que vamos a ver un poco más tarde, pero la razón en la cual quise hacer esta clase en particular es porque yo creo que a veces es fácil menospreciar lo que el Señor hizo por nosotros. Es fácil de leerlo y ver crucificaron a Jesús. Es fácil de pensar que Él murió y pensar como que eso fue algo común y corriente. Y la razón, yo creo, en la cual los evangelios no llegan a profundizar acerca de qué fue la cruz es porque la audiencia en ese tiempo, ellos conocían lo que esto era. ¿Me entiendes? Juan no tenía que escribir y decir lo que la cruz era, porque las personas que estaban viviendo en el primer siglo, ellos conocían muy bien, demasiado bien, lo que era la cruz. Pero yo creo que para nosotros en el día de hoy, es fácil de nosotros malentender o de quizás menospreciar qué tan feo, qué tan horrible la cruz en actualidad fue. Y entonces lo que quiero hacer es de pasar un poco de tiempo simplemente hablando acerca de qué padeció Jesús en la noche en la cual Él fue entregado, al morir. Y al morir, ¿qué sufrió? Y más que cualquier otra cosa, solo nos vamos a enfocar en el aspecto físico, aunque yo creo que él sufrió físicamente, pero él sufrió emocionalmente, relacionalmente, de tener a sus amigos, rechazarle, a tener, imagínense, todo lo que vamos a estudiar, y después saber que tu mamá te está viendo mientras todo esto está sucediendo. Cuando nosotros pensamos en este evento, en la cruz, es horrible, y la esperanza es que cuando lleguemos al fin de la clase podemos hablar un poco en el por qué hizo todo esto para nosotros. Entonces, de nuevo, cuando nosotros pensamos en la cruz, La cruz para los romanos, pero nosotros lo vemos, y hay personas que lo tienen en edificios, hay personas que se lo ponen en collares. Yo no estoy tratando de decir nada en cuanto a eso. Pero para los romanos, la cruz era algo, en su tiempo, la cruz era algo horrible. En actualidad, para un romano no era nada matar a ejecutar a alguien, a un prisionero, ¿sabes? No es como que en el día de hoy, ¿sabes? Nosotros tenemos como que ofensas capitales y, en este país, y para matar a alguien hay muchos papeleos que hay que tener y hacer para llegar al punto donde uno pueda matar a alguien. ¿Ustedes me entienden? Y la única forma en la cual matan a alguien en este país, solo matan a quienes, de esa forma. A los, y tienes que ser los, porque hay personas que matan, y aún ya ellos siempre lo matan. Tienen que ser a los peores de los peores que ellos matan de esa forma. Los romanos, ellos no trataban la cruz de esa forma. Porque, no, Jesús fue un hombre inocente. Y hasta Pilato sabe que fue un hombre inocente. Entonces, de nuevo, para los romanos, la idea de la cruz era algo, no era, para ellos, era una herramienta central que ellos usaban en su gobierno. El propósito era darle temor al pueblo y alejar al pueblo, a las personas, para que ellos les sirvan. Y, de nuevo, era tan común, yo creo, si notamos en este punto, que aún en el día en el cual ellos mataron a Jesús, ¿Jesús fue el único que murió en ese día? Habían otros dos que se murieron con él, y ellos iban a matar a Barrabás. Entonces, para ellos, para los romanos, esto no era algo como que fuera de su día, fuera de la norma. No, esto fue, él fue colocado entre dos prisioneros que fueron totalmente olvidables, y ni sabemos exactamente todo lo que ellos hicieron. Pero de nuevo, cuando nosotros pensamos en la cruz fue algo real. Y de nuevo, cuando nosotros vemos aún lo que decían los históricos de ese tiempo acerca de lo que la cruz era, hay un hombre que, Cícero, él era romano. Él, hablando de la cruz, él llamó la cruz el castigo extremo y último de quienes, de los esclavos. Él va y él dice que esto fue la pena más cruel y qué, más repugnante. Eso es romano hablando acerca de la cruz. Hasta Josefo, que Josefo fue un judío, él no fue un cristiano, simplemente fue un judío, pero hasta él dice, él llamó la cruz el más lamentable de las muertes. Entonces, en su tiempo, en este tiempo, la idea de muriendo sobre una cruz era la peor manera en la cual alguien podía morir. Y cuando nosotros pensamos, de nuevo, en la cruz, algo que no vamos a debatir aquí en esta clase, en el día de hoy, si quieren hablar acerca de esto, podemos. La cruz fue real. Y hay detalles acerca de la cruz fue real. Jesús existió en la carne, y lo que sabemos es que a él lo mataron en esa cruz. Josefo, de nuevo, que ya mencioné, Josefo no fue un cristiano. Este es un judío escribiendo, un histórico, y él escribe, y él dice que alrededor de este tiempo vivió Jesús un hombre sano. De nuevo, vemos que él no fue cristiano, él simplemente ve a Jesús como un hombre sabio. Es decir, de hecho, uno pudiera llamarlo un hombre, porque él fue uno que realizó obras sorprendentes y fue un maestro de tales personas que aceptan la verdad con gusto. Ganó muchos judíos y muchos de los griegos. Él era el Cristo. Y cuando, bajo la acusación de los principales hombres entre nosotros, Pilato lo había condenado a una cruz, los que habían venido primero a... la segunda parte vamos a mencionar en un momento, pero si noten simplemente hasta acá, que Pilato lo condenó a una cruz. Vemos, Josefo está escribiendo, ¿y qué está diciendo Josefo? Que había un hombre llamado Jesús, que él era un hombre sabio, ¿y qué le pasó a este hombre llamado Jesús? Que lo mataron. Entonces, muchas personas van a tratar de decir, bueno, Jesús nunca vino, Jesús no existió. Personas que vivieron en este tiempo, ellos escribieron acerca de él. Y de hecho, esto me gusta esta parte, aún después de matarlo, dice que los que habían venido primero a amarlo, ellos no, ¿qué? No cesaron en amarle. Y vamos, podemos mencionar, no, empezar en por qué es que sucedió. Y él dice, él se les apareció pasando el tercer día restaurado a la vida, porque los profetas de Dios se habían predicho estas cosas y de sus maravillas sobre él. La tribu de los cristianos, así llamada por él, todavía no ha desaparecido hasta el día de hoy, el día cuando Josefo está escribiendo esto. Pero no simplemente Josefo, Tácito, que era un historiador romano, hasta él escribe. Si alguien puede leer esto para darme un descanso.
Un historiador romano declaró una vez, consecuentemente, por la sentencia del informe, Nerón se ató a la culpa e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones llamadas cristianos por la población. Cristo, de quien el nombre tenía su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio en el de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición traviesa, así comprobada por el momento, salió de nuevo no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino también en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de cada parte del mundo encuentran su centro y se vuelven populares.
Ok, sabemos que Tácito él claramente no cree que Jesús es el Cristo. Él, de hecho, dice, ellos trajeron estas enseñanzas del cristianismo, estas cosas malas y horribles, las trajeron hasta Roma, nuestra ciudad. Pero, ¿qué dice Tácito que estaba sucediendo? Había un hombre, y este es un hombre histórico, un romano, llamado Nerón. Él estaba afligiendo a los cristianos, y después él dice, y déjame decirte, ¿dónde empezó esta idea de los cristianos? Empezó con un hombre llamado ¿quién?
Cristo,
se le está usando su lengua natal. Cristo, de quien el nombre tenía su origen. ¿Qué le pasó a este hombre llamado Cristo? Él sufrió la pena extrema durante el reino de Tiberio, y después hasta menciona a Poncio Pilato. Pero, ¿qué vemos? Que la idea de Jesús existiendo, la idea de Jesús viviendo, siendo un hombre en la carne y muriendo sobre una cruz, esto fue real. Esto no es algo que personas inventaron años después. Esto no fue cosas que en los años 500, 600, 600 alguien decidió escribir. Esas son personas que están viviendo no muy lejanos después de estos eventos. Y esto es lo que ellos están diciendo acerca de Jesús, el Nazareo, y lo que le pasó a él. Preguntas o comentarios hasta ahí.
Me gusta lo que dijo Josefo, que él sabía que Jesús había muerto por culpa de los judíos. Aún eso respalda lo que está diciendo.
Sí, exactamente. Y cuando nosotros pensamos en la cruz fue algo que fue total. Entonces, la cruz fue real. Nadie está debatiendo eso. Jesús existió. Los hechos nos muestran eso. Y un hombre llamado Jesús murió sobre la cruz. Esos son hechos históricos. Y cuando nosotros pensamos en la cruz fue algo que fue totalmente brutal. No, y con una breve excepción del jardín de Getsemaní, ¿cuántas veces viene Dios para intervenir por Jesús? Desde si leyeron Lucas 23.
Manda ángeles, ¿verdad?
Sí, en Getsemaní es mi punto. Más allá de ese evento, esa excepción en Getsemaní, ¿qué más hace Dios para intervenir por Jesús?
No.
Nada. En otras palabras, no es ni el Padre ni por su propia voluntad. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros pensamos en el dolor que Jesús experimentó, Él experimentó este dolor. Es fácil de quizás pensar, bueno, Él fue Dios, entonces Él no sufrió en la carne. Él fue Dios. Pero él también, Hebreos 2, él fue hombre, él estuvo en la carne. Y todo lo que vamos a leer, él sufrió. ¿Brigham?
En un momento le ofrecen vino mezclado con mirra.
Sí.
Pero lo rechaza. He leído que eso tiene que ver
con tomando todo el sufrimiento.
Sí, bueno, la mirra quita algo del olor.
Uh-huh.
Entonces él lo rechaza porque lo quiere aceptar en su totalidad.
Exactamente, me encanta ese punto. Y yo creo que es tan crítico para nosotros de entender esto, porque yo creo que a veces es fácil en nuestra mentalidad de pensar que los sufrimientos fueron menos de lo que fueron, cuando en verdad fue algo totalmente brutal. Y me gusta el punto que Abrigan me estaba haciendo, que aun cuando él tuvo oportunidades por personas en la carne que le ofrecieron algo para aliviar sus dolores, él hasta rechaza eso. Entonces, es fácil de simplemente querer saltar a la cruz y ver la cruz y cómo sufrió. Pero él sufrió aún antes de morir en la cruz. Quiero que leamos algunas citas aquí. Noten qué sucede antes de morir en la cruz. Si alguien puede leer estas dos citas, de Juan 18, 22 y Lucas 22, 63 al 65.
Que cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, ¿adivina quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando.
Disculpa, quise decir algo. Pero cuando nosotros pensamos en Jesús en el jardín de Getsemaní, Jesús sabía la agonía que iba a ser la cruz. Pero cuando él está orando, tres veces él ora, ¿y cuál es su oración? Si es posible que pase esta copa de mí. En Marcos 14, 33 al 35, él está angustiado, él está molestado, él, y él sabe lo que se va a desarrollar en esta noche. Él sabe qué tan horrible esta noche va a ser para él. En Lucas menciona esa agonía, él menciona ese estrés, y él hasta dice que él estuvo sudando y que su sudor era como ¿qué? Como sangre. Ahora, hay personas que especulan y dicen, bueno, eso no fue sangre en literalmente, él simplemente lo estaba haciendo como forma metafórica. Y es posible, hasta probable. Pero me puse a pensar, ¿quién está escribiendo? ¿De cuál evangelio estamos mencionando? ¿El evangelio de quién? De Lucas. ¿Y quién es Lucas? Un médico. Es probable, él lo está usando de una forma metafórica, pero Lucas es un doctor, y ya hay algo médico, ustedes que son enfermeros saben, que en momentos de alto estrés, en momentos de tortura, en momentos de guerra, cuando personas están sumamente estresadas, tú puedes sudar sangre. Eso es algo que sucede. No sucede frecuentemente, pero que puede suceder. Entonces, de nuevo, cuando nos, y después llega el ángel para consolarle. Y Jesús acepta lo que va a suceder. Pero cuando nosotros pensamos en este evento, no es como que Jesús estuvo la cruz, sí, vamos. Él iba a hacer la voluntad de Dios, pero él conocía la agonía que él iba a sufrir. Y de nuevo, Jesús, todo este tiempo, si tú lees Marcos 8, 9 y 10, él sabe que él va a morir, pero él también sabe que qué va a pasar al tercer día. Que él va a resucitar, aún con el hecho de que él sabe que él va a resucitar, eso no quita el dolor que él iba a sufrir en esta noche. ¿Me entiendes? Acabamos de eso en estos versículos, según la cruz, ¿qué le sucede a él, disculpe, la noche antes de morir? Pero, ¿qué le pasa a él? En el versículo, en Juan 18, ¿qué le sucedió a él? Lo bofetearon sobre su rostro, por decir la verdad, y después, un poco más tarde, ¿qué le pasa? Le vendaron los ojos, y después le estaban golpeando, me imagino, sobre su cabeza, sobre su rostro, y haciéndole la pregunta de nuevo, ¿quién te dio? Dinos, ¿quién fue que te dio? Pero no fue como que, no, en este país cuando tú tienes esa ofensa capital, te dan lo que tú quieres comer, tu comida preferida, y tú puedes hablar con las personas que quieres hablar, y todo está manso, y todo está bien, y después todo va tranquilamente. No fue nada así para Jesús. Pero en esta noche le están golpeando, le están bofeteando, le están escupiendo en la cara, y no, todo esto fue antes de la cruz. Preguntas o comentarios hasta aquí.
Ejemplo, ahí donde dice que quien es el que te ha golpeado es como dándole a entender, bueno, él es Dios.
Uh-huh.
Y dice que es el rey de los judíos. A ver si adivina esto, es como una burla extrema.
Exactamente. Cuando nosotros pensamos en los dolores, los no simplemente son dolores físicos, hay personas cuestionando su carácter. Imagínate, tú sabiendo quién tú eres, tú conociendo que tú eres el Hijo de Dios, y personas tratando de cuestionar tu identidad. Y tú sabes que todo esto simplemente es el inicio. Para mí, esto hubiera sido una noche horrible. Solo esto sucediendo hubiera sido algo horrible. Esto es solo lo inicio de lo que le va a pasar a nuestro Señor.
Pero como dijeron antes, hermano, que él rechazó algo para amenorar su dolor. Él hubiera podido contestado, sí, eres tú el que me golpeó, uh-huh, el plano de tal, por su poder y el poder que Dios le había dado.
Y lo que vemos es que él se iba a someter totalmente a la voluntad de Dios. Entonces, aunque él podía, él no lo iba a hacer. Él rehusó hacer estas cosas. Ahora se va a empeorar un poco más. Bueno, todo esto está sucediendo antes de la cruz. Antes de ir a la cruz, si alguien puede leer Juan 19, versículo, solo el versículo 1. Está en la página, en la pantalla.
Pilato tomó a Jesús y lo azotó.
Ok, de nuevo, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, esto es un versículo, y es tan fácil de leerlo sin entender exactamente qué está sucediendo en este momento. Porque de nuevo, para ellos hubieran estado familiarizados, los judíos, hasta ellos tenían su propia forma de azotar a las personas, aunque era muy diferente de lo que hacían los romanos. Pero de nuevo, para nosotros entender lo que Jesús iba a experimentar esta noche, ellos tomaron a Jesús y lo azotaron. Ahora, ellos tomaban el azote romano, ellos tomaron algo llamado un flagro, no sé cómo decirlo en español, en verdad, ni sé cómo decirlo en inglés muy bien. Pero un flagelo, algo así, y lo que era como un látigo corto, hecho de dos o tres dientes de cuero, pero lo que tenía, típico, la judía solo era hecha de cuero. Y según la ley judía, ellos tenían ciertas leyes que cuando te golpeaban, había un número máximo a la cual te podían dar. ¿Alguien sabe el número? 40 veces. Entonces, lo que ellos hacían para no llegar al número 40 es que te daban 40 menos 1, o 39 veces. Los romanos no tenían leyes así. Para los romanos, uno no sabe si ellos te golpeaban 40 veces, 50 veces, 90 veces, 120. Ellos no tenían números límites. Y lo que tenía el látigo de ellos es que sobre ellos, sobre los dientes, tenían de nuevo estas cosas conectaban, tenían como un poco de metal y tenían algo que ellos llamaban el escorpión, que lo pueden ver aquí por encima. Y el propósito no era, cuando te daban los judíos, era para que te dolía. En los romanos, ellos te querían cortar el pie. Imagina, eso fue antes de la cruz. Lo que ellos hacen con Jesús es que lo toman, lo ponen sobre una columna, un poste, lo amarran, le quitan su vestidura para que su espalda esté desnuda, entre comillas. Y después ellos le pegaban. Imagínate, con cada vez te daba y al sacártelo, el impacto te duele. Pero no solamente el choque del impacto te está doliendo. ¿Tú sabes qué más te duele? Cuando te lo sacan, porque cada vez que te lo sacan, ¿qué también está saliendo? Tu piel está saliendo. Cada vez, pum, el choque y después te sale el piel. Y te dan de nuevo. Y te sale el piel. Y te dan de nuevo. No, esta fue simplemente en la noche. Y el azote casi siempre era algo público. Para que la multitud lo podían ver. Sabemos que con Pilato, cuando leemos los evangelios, en este momento, como quiera, Pilato está tratando de salvar a Jesús. Aunque es interesante que lo manda a azotar. Porque Pilato piensa que Jesús es inocente. Los romanos, ellos azotaban a la gente antes de crucificarlo, pero siempre era algo para humillar a la persona. Vamos a humillar a esta persona, pero no lo queremos matar. Vamos a hablar en un momento por qué no. Porque queremos que él muera sobre la cruz. En este momento, Pilato, como quiera, él no estaba tratando de matar a Jesús. Él quería tratar de aplacar la ira de la nación judía. Entonces, ¿qué iba a hacer Pilato? De azotar a Jesús. Y yo pienso que el azote, estoy bien hablando, las escrituras no dicen esto, pero yo pienso que el azote probablemente hasta aún fue peor. Porque yo me imagino que Pilato, en queriendo aplacar la ira del pueblo, hubiera azotado a Jesús de una forma aún mucho peor para que el pueblo lo podía. Y dice, mira a su rey. Y ellos, en verlo medio muerto, finalmente puedan decir que ya, basta, está bien. Pero no, traten de imaginar esta escena. Un hombre sobre una columna, sin su vestidura puesta, que le están dando azotes con esta cosa, y le está saliendo la piel sobre su espalda, y después es probable que le volteaban y después le daban en el pecho, en las costillas. Imagínate tratando de respirar en este momento. Como honestamente, si jamás te has dado, y cuánto te duele, una vez, imagínate esto pasándole a tu cuerpo, vez tras vez, tras vez, y las personas burlándose de ti. Las mismas personas a quien tú viniste a salvar. ¿Me entiendes? Cuando nosotros vemos lo que Jesús estaba pasando aquí, no fue que él pasó un golpe, estos fueron golpes que él estaba padeciendo, vez tras vez, antes de la cruz. Ni hemos llegado a la cruz. Después de esto, en el versículo 2, dice que los soldados tejieron una corona de espinas al mismo hombre que acabó de ser azotado de esta forma. Ellos tejieron una corona de espinas, lo pusieron sobre su cabeza y lo vistieron sobre un manto de púrpura. No, si jamás ha tocado una espina con tu dedo sin querer, ¿cuál es la reacción? Te duele. Pero típicamente tenemos un poco más de carne en tu dedo que lo que tú tienes en tu frente y sobre tu cabeza. So, ellos tomaron esta corona de espinas, que quizás se parecía así, quizás no, y se la pusieron sobre su cabeza. Imagínate, teniendo tu espalda, tu frente en tanto dolor, y después ellos van a otro lugar donde quizás no tiene tanto dolor. Y esto yo creo que fue particular a Jesús. Porque de nuevo, ¿cuál fue la cosa, cuál fue la carga de Jesús? Él era el rey de los judíos. Los romanos se están tratando de burlar de él. No, para los romanos, ¿quién era Jesús? Nadie. Un nadie. Entonces, ¿a ellos qué le importa maltratar a este hombre? ¿A ellos qué le importa humillar a este hombre? ¿Entendemos un poco mejor en Filipenses 2 cuando vemos que dice que él se humilló hasta la muerte y muerte en una cruz? Que esto no fue algo normal. Y aunque la crucifixión de él fue un espectáculo y fue una gran humillación, entonces de nuevo, tratando de pensar en esa corona de espinas puesta sobre tu cabeza y después tú simplemente sangrando con todos los dolores en la espalda, con los dolores en el pecho. Y vemos, esto sucedió en el versículo 2 y no es hasta que llegamos al versículo 16 que dice que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Todo lo que estaba sucediendo era en la mente de Pilato, Pilato tratando de salvar la vida de Jesús. Entonces, el castigo probablemente fue peor porque él quiere tratar de aliviar o de aplacar la ira del pueblo. Entonces, Jesús sufrió todo esto aún antes de ser mandado a ser crucificado. ¿Preguntas o comentarios hasta ese entonces? Definitivamente.
Porque realmente si él creía que Jesús era inocente o no había hecho nada, no tenía por qué asustarlo, no tenía por qué humillarlo también de esa manera.
Sí, históricamente Pilato es una persona interesante. En el Evangelio de Juan, tres veces Pilato dice, no encuentro culpa en este hombre. Tres veces Pilato lo dice, antes de mandarlo a crucificar. Cuando él se lava las manos, él piensa que Jesús es inocente. Él lo sabe. Y aún así, lo entrega. Yo creo que para entender un poco en por qué eso sucede, hay que entender un poco acerca del mundo judío y la relación entre los judíos y los romanos. El hecho es que en el mundo en el cual estaba viviendo Jesús, los judíos eran un pueblo conquistado. Y estaban conquistados por mucho tiempo. De hecho, la última vez que ellos en verdad fueron libres, fue hace más de 500 años, ¿me entiendes? Entonces, ellos no saben lo que es ser un pueblo libre. Siempre ha visto los babilonios, o estaban los persios, o estaban los griegos, ahora están los romanos. Ellos nunca han sido una nación independiente con todo su poder y su autoridad. Y en los años antes de esto, de Jesús nacer, ellos pelearon bastante contra los romanos. Y los romanos, la razón en la cual los judíos le importaban a los romanos, es porque donde está Jerusalén y Judea, es que está entre Egipto y Siria. ¿Me entiendes? No es como que Judea tiene mucha importancia, simplemente está entre dos lugares mucho más importantes. Entonces, este lugar tiene importancia simplemente porque era fácil de llegar de Egipcio hasta Siria. Entonces, había muchas relaciones, muchas luchas y contiendas. Pero vemos, en 40 años, los romanos se cansan de los judíos y aplastan toda la ciudad. Pero Poncio Pilato, yo estaba leyendo esto, Poncio Pilato está en un lugar interesante. Porque Poncio Pilato, si tú eres un gobernante romano y ellos te mandan a ir a Jerusalén y de encargarte de los judíos, ¿esa es una obra importante? No, porque ya hemos mencionado que los judíos no son nadie. Entonces, para Poncio, el tener que estar con los judíos no es como que él tiene una obra importante. Ellos no tienen una buena relación, pero al fin de cuentas, Poncio Pilato le tuvo más temor a quién? Al César. Entonces, cuando los judíos dicen cosas como que cualquier persona que si tú lo sueltas te ha hecho amigo de esta persona porque él ha dicho que él es rey y que ninguna persona, que cualquier persona que acepta a él no es el amigo del rey, de César. Pilato tuvo muchas razones físicas, políticas, en la cual él estaba en una situación donde él no podía soltar a Jesús. Pero si Pilato quería hacer lo correcto, él hubiera soltado a un hombre que estuvo totalmente inocente.
Porque ahí donde dice que Lucas, que lo llamó Lucas 23, decía que él se alegró cuando lo llevaron con el odio y luego lo regresaron ahí, que Pilato se había alegrado de volver a ver a Jesús.
Uh-huh.
O sea, que él sabía que él era un hombre inocente y que no había
conocido. Él no lo quería matar.
Tengo algo que a lo mejor no quiero irnos muy lejos, pero creo que para cualquier ser humano, llegar a esa brutalidad de castigos, a lo mejor hubiera muerto en los tres o cuatro primeros azotes.
Sí.
Él no lo hizo, él siguió. Qué impresionante el plan que él... seguir el plan de su padre.
Amén. Porque hubiera sido muy fácil. Y nosotros sabemos esto en el día de hoy, que hay personas que tienen enfermedades y ellos saben, yo quiero vivir. Y son luchas. y a veces el cuerpo humano puede luchar mucho más. Y él, Jesús, me imagino que estaba luchando porque él sabía que su final tenía que ser la cruz, que no podía ser se la azotaba a su muerte. Entonces, de nuevo, ahí lo mandan a ser crucificado. Y lo que termina sucediendo es que, de nuevo, esto ha sido solo un precursor a la cruz. So, ahora lo van a mandar a ser crucificado. Y so, él va a ser entregado a Gólgota. Y esto era como, media milla de ir de donde él estaba hasta Gólgota. Y lo mandaron a llevar su cruz. Pero típicamente, so, para tratar de imaginar la escena. So, ahora tenemos un hombre que ha sido azotado, cuyo frente hubiera estado sangrado porque hubiera tenido la corona de espinas. Que quizás su rostro hubiera tenido marcas porque le estaban bofeteando. Y ahora él tiene que llevar una cruz hasta Gólgota, al lugar donde tú sabes que vas a morir. Personas piensan que la cruz quizás fue, hay personas que quieren especular que la cruz quizás fue, ¿sabes?, que él llevó toda la cruz. No es tan probable, porque aparentemente las cruces romanas tenían 200 libras de peso. Un hombre que fue azotado de esta forma, hasta un hombre común y corriente, yo probablemente no puedo llevar eso, no es que soy un hombre fuerte, pero pensar, después de ser azotado de esta forma, no es probable. So, lo que ellos hacían con la cruz es que habían como que una haz vertical y una haz horizontal. Que la haz vertical tenía el peso más grande. So, ellos ya tenían eso en el poste, donde en los lugares donde iban a crucificar a las personas. Entonces Jesús estaba llevando el haz horizontal con él. Era la idea. Probablemente es la idea. Si tú eres romano, habían cinco para imaginar la escena. So, toman a Jesús después de azotarle. Acuérdense, le ponen esa vestidura de púrpura. Y después de tener todos esos azotes en la espalda, como que a veces ni pensamos, el ponerte eso, cuánto aún eso te hubiera dolido. Si jamás te has cortado en la piel para ponerte ropa, te duele. So, de tener todo eso y de vestirse de esta forma. Ahora va a ser entregado a ser crucificado. Típicamente habían cinco soldados. Había el centurión que estaba encargado y cuatro soldados que estaban con él para hacer esto. Y la idea es que si tú eres romano, tú, lo que tú no querías es que el prisionero se muriera al camino a Gólgota. Porque si él se muere al camino a Gólgota, tú no lo puedes crucificar. No, el propósito de la cruz era para humillar a la persona, para mostrar el poder de los romanos, y para adelantar que otras personas traten de rebelarse contra el imperio romano. ¿Me entiendes? Entonces, tú tenías que avergonzarlo sobre la cruz. Jesús tenía que llegar vivo. Entonces, cuando Jesús, obviamente, por todos los azotes, él no podía cargar su cruz. Si alguien puede leer estas dos citas por nosotros. Juan 19, 17 y 27, Mateo 27, 32, por favor.
Tomaron cuenta que Jesús, él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Mateo 27:32, y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara.
Se mandan a Jesús a llevar su cruz. Me imagino que por los azotes él no lo puede cargar, entonces ellos toman a Simón de Cirene, que está probablemente en la ciudad, porque acuérdense que todo eso está pasando durante ¿cuál tiempo? La Pascua. Entonces hubiera sido un gran espectáculo, porque hubieran visto judíos de otros lugares. Simón es de Cirene, hubieran visto judíos de otros lugares. Ahí entonces ellos forzan a Simón, lo obligan a llevar la cruz, y yo creo que es en Lucas que dice que Simón lo tomó de atrás. Entonces Jesús está por delante cargando la cruz y Simón está detrás ayudándolo. Entonces finalmente, y esta es la única imagen que yo creo que es, que me disculpe un poco, pero tenemos que imaginarnos, tenemos que ver lo que hubiera sucedido. Entonces lo que hubiera sucedido es que al llegar al lugar, después de caminar la media milla, imagínate caminando esa media milla, después de los azotes, cuando finalmente llegan, los prisioneros empiezan a trabajar. Y lo que ellos hubieran hecho es que yo hubiera tomado el haz horizontal, lo hubieran puesto en el piso, te hubieran puesto sobre el haz, y un romano, porque acuérdense, ellos te van a clavar la mano sobre este madero, este pedazo de madera. Típicamente, si alguien te trata de causar dolor, ¿qué tú vas a hacer con tu cuerpo? Te vas a mover, tú no te vas a quedar. Entonces, lo que ellos hacían es que ponían un romano encima de tu cuerpo y otro que te agarraba las piernas para que no te muevas. No estamos hablando de un hombre cuyo cuerpo no... Estamos hablando de un hombre que acabó de tener los azotes, estos azotes. después de tener alguien poniendo su peso sobre tu cuerpo, para que ellos después tomen esos clavos que eran de 5 a 7 pulgadas, y que ellos hubieran conducido estos clavos a través de las manos. Ahora, hay dos diferentes formas en las cuales puedes ver o tratar de pensar en cómo ellos hicieron esto. Hay personas que piensan que fue directamente por la mano. El problema que yo tengo con esta idea es que si tú pones los clavos por la mano, tú sabes lo que no puede suceder.
No te quedas exactamente.
Es más probable que ellos lo hicieron en la muñeca y tú puedes evitar los huesos si lo haces por la muñeca. Acuérdense, los romanos hacían esto todo el tiempo. Esto no era algo nuevo para ellos. Ellos sabían exactamente dónde ir, por dónde darle. Lo que ellos hicieron, hubieran visto un soldado sobre el pecho, otro sobre las piernas para evitar que se mueva. Entonces ellos tomaron estos clavos y normalmente fue en la muñeca. O a veces hay personas que piensan que fue por la mano, pero que salía por la muñeca para tratar de mantenerla. Yo no sé exactamente cómo lo hacían, pero yo creo que es más probable que se parecía, el clavo hubiera sido así, que ellos te lo hubieran metido por dentro para que te quedes así. Te lo hacían en una mano y ellos hicieron, no sé cómo estudiaron esto, pero aparentemente lo estudiaron, que tenemos ciertos nervios en la muñeca, que cuando te clavan ahí, no solo te duele en la muñeca, pero que te duele por el brazo entero. Entonces, no, pensar en todos los dolores. Él ya tiene dolor en la espalda, en el pecho, en la muñeca, pero que le va sobre el brazo, después le dan en el otro brazo, la misma cosa, sobre su rostro. Y ahora, después de todo esto, lo que ellos hubieran hecho, de nuevo, y el propósito de los clavos sobre la espalda, sobre la muñeca, disculpa, era para que, porque si tú estás clavado en una cruz, si tratas de imaginarse la escena, o si tú estás amarrado y no clavado, ¿tú sabes lo que tú puedes hacer? Bueno, levantarte con tus brazos continuamente para respirar. Pero si tú estás clavado, ¿tú sabes lo que tú no puedes usar los brazos? Para tratar de respirar, tú tienes que usar tu espalda. Hubiera sido mucho más difícil levantarte de tu espalda que hacerlo con tus propios brazos. Entonces, típicamente ellos te clavaban, y entonces imagínate lo difícil que hubiera sido para respirar. Ahora, después de esto, después de que ellos te claven los brazos, ellos, los soldados, después te levantaban, pero ellos te están sosteniendo el peso. De nuevo, y para mí esta es la parte más difícil, pero ellos están sosteniendo el peso, y lo que ellos hacen es que después te ponen donde está el haz vertical y te clavan, no sé cómo lo hacían, pero típicamente clavaban el haz horizontal sobre el haz vertical y después te soltaban. Acuérdate, todo tu peso está sobre ¿qué? Sobre las muñecas. Ahora tú estás sintiendo el dolor porque ellos te clavaban los pies después de subirte sobre el haz, porque te iban a clavar los pies sobre el haz vertical. Entonces, después de tú estar sobre el haz así, te sueltan y tú sientes todo el peso, todo tu peso en tus muñecas. Después, finalmente, te clavan los pies sobre el haz vertical. Y así lo crucificaron. Cuando dicen así lo crucificaron, esto fue lo que le pasó. Y ahí habían personas que al verle morir, se estaban burlando de él. ¿Qué estaban haciendo los soldados? Un hombre muriéndose, y ellos están más preocupados en cosas, en vestiduras. Él está en la cruz y su cuerpo está pasando un dolor insoportable. Y cualquiera persona, cuando está pasando algo que le duele, busca una manera para salir. Un dolor insoportable. Imagínate, él desesperadamente tratando de encontrar una manera de encontrar alivio. Pero no había alivio. Pérdida de sangre. El shock que le pasa al cuerpo después de todos esos dolores. Muchas personas hubieran pasado infartos, dicen. Pero y asfixia. Porque eso es lo que está sucediendo. Cuando te estás muriendo sobre la cruz así, tú estás tratando de respirar. Típicamente personas se mueren de esta forma, de asfixia, de no poder respirar. Y bueno, mientras todo esto está sucediendo, un gran espectáculo para la gente. Dios el Hijo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y todo lo que fue hecho por Él. Y no hay nada que fue hecho sin Él. Esto le está pasando a la vida. A quien toda la vida existía por Él. Y aquí lo tenemos en este evento, luchando a respirar. Aquel que le dio vida, quien le sopló vida al ser humano, luchando a mantener la suya, tratando a Dios como un animal. ¿Pero por qué? Con todo esto, imagino que imagínate qué tan doloroso hubiera sido, qué tan difícil hubiera sido declamar en gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando nosotros pensamos en la cruz de Jesús, no hay un momento en la historia del tiempo, y jamás va a haber un momento, que hizo tanto para darle forma al mundo, para cambiar el mundo, la dirección del tiempo, y más que todo, no hay nada que cambió el mundo tanto como la crucifixión de Jesucristo. Es un evento que es universal, que ha cambiado todo el mundo, pero que a la misma vez es personal para cada uno de nosotros. Como David estaba diciendo, para mí, David Bermúdez, la cruz de Jesús fue para todo el mundo. Pero tenemos que decir, para mí, Bill Sánchez, y decir para ti, y con tu propio nombre. En el tiempo fue algo tan insignificante, y nosotros sabemos qué tan grande fue la misma vez. Y todo el evento, todo el tiempo se mide en comparación a este evento. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que fue tan importante? Fue porque el tercer día Jesús resucitó. Fue porque a través de su muerte, Él conquistó el pecado y la muerte. David la última vez mencionó al hablar en por qué tenía que morir Jesús. Y él mencionó por la justicia, el pecado. La cruz de Jesús nos ayuda a entender, yo creo, la severidad del pecado. Porque cuando podemos entender que todo eso sucedió por mi pecado, porque Dios estaba tratando de aplacar su ira, me ayuda a entender qué tan horrible el pecado es. Me ayuda a entender qué tan justo Dios es. Y la largura que Dios está dispuesto a ir para ser justo. Y me ayuda a entender el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios hizo esto para cada uno de nosotros. Y esto sucedió porque el Dios de vida quiso dar vida una vez más. Hermana Sara.
Brevemente, volviendo a la cruz, también fue desnudado, ¿verdad?
Sí.
Murió sin ropa.
Y él lo hubiera tenido probablemente.
Probablemente. Pero la otra parte es que estuvo en agonía durante 6 horas colgado.
Sí.
O sea, ni siquiera se resumió en una hora o media hora el sufrimiento.
Sí, esto fue horas que él padeció esto, definitivamente. Ok, muchísimas gracias. Para el miércoles vamos a ver la cruz de Jesús según los ojos del Evangelio de Mateo. Entonces, si quieren leer la cuenta de